Atravesando muros. La actualidad del mundo hoy. Esto es Fronteras. Fronteras. Con Gustavo Sierra.
Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Sierra y esto es Fronteras, el podcast de Infobae. Es la apertura del tradicional festival de Viña del Mar, pero no canta ninguna de las figuras internacionales. Es el público que está entonando una de las tantas consignas de la protesta en Chile, una que compara al presidente Piñera con la dictadura militar. Lo llaman Piñochet, entre otras cosas. Y cuando llega el cantante estrella, Ricky Martin, también hace comentarios en favor de las manifestaciones que comenzaron en octubre en Santiago y que prosiguen desde entonces. Otros artistas lo siguieron. Afuera de la Quinta Vergara, la protesta ya no es tan pacífica.
Se están registrando incidentes en el sector de calle Valparaíso, inmediatamente dos cuadras antes del ingreso principal a la Quinta Vergara. Son manifestantes que se enfrentan a esta hora con fuerzas especiales de carabineros.
Miles de jóvenes en las calles enfrentándose a los carabineros. Autos incendiados, heridos, arrestados.
No queremos que los artistas que están ahí se den cuenta de la cagada que está en Viña.
Las manifestaciones y la violencia que se iniciaron en octubre por el aumento de las tarifas del metro tuvieron un paréntesis por las vacaciones de verano, pero todo hace prever que volverán con ímpetu. En marzo, en pocos días, se inicia la campaña del plebiscito convocado para el 26 de abril. Allí se determinará si los chilenos quieren una nueva constitución, que es la principal reivindicación de las protestas, y cómo se elegirán los constituyentes. Viña del Mar es apenas el preludio.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves.
En las redes sociales ya están convocadas un completo calendario de marchas. El 8 de marzo habrá una gran movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y se espera otra gran manifestación para el 29 de marzo, cuando en Chile se conmemora el llamado Día del Joven Combatiente, en memoria de dos hermanos asesinados por la dictadura militar. Las protestas de los últimos cuatro meses dejaron oficialmente 31 muertos, miles de heridos y decenas de miles de arrestados. Chile continúa regido por las leyes impuestas por la dictadura del general Augusto Pinochet, que gobernó con mano de hierro entre 1973 y 1989. Estas leyes crearon una economía próspera, pero cuyos beneficios solo llegó y llega a unos pocos. La gran mayoría de los chilenos continúan sumergidos en las deudas. Pedro Azócar, periodista de Chilevisión, lo explica de esta manera.
A partir de la dictadura de Augusto Pinochet, se implementó un modelo capitalista con una variante de libre mercado muy extrema. Chile es un país que tiene 17 millones de habitantes. Chile es un país tremendamente segregado y desigual económicamente. Estamos hablando de un grupo de 25 familias, más o menos, que concentran la riqueza económica en este país. El presidente de la República, Sebastián Piñera, es parte de ese grupo selecto.
La policía militarizada de los carabineros continúa con la misma lógica de la dictadura. También buena parte del sistema judicial y de una pequeña nómina de apellidos que están en todos lados. Y el gobierno del presidente Piñera es percibido como el garante de este status quo. su primera reacción cuando comenzaron las protestas estuvo en esa línea.
A todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz.
Estamos en guerra, se escucha. Los militares en la calle, toque de queda. Recuerdos demasiado cercanos de la dictadura. Creó más indignación. Lo que había comenzado como una protesta por el aumento de los pasajes del subte terminó en una marcha histórica de más de 1 millón de personas en el centro de Santiago. Chile despertó, así lo gritaban en las calles. Los chilenos querían un cambio y rápido. Una muestra de lo que sucede fue detectado en un estudio de 2019 de la prestigiosa revista científica The Lancet. Mostró que una mujer en un distrito pobre de Santiago vive unos 18 años menos que una mujer en un barrio rico de esa misma ciudad. La brecha de desigualdad de ingresos de Chile es de más del 65%, más amplia que el promedio de la OCDE. Y tiene una de las proporciones más altas entre el ingreso promedio del 10% más rico y más pobre de la población. El país tiene dos sistemas de salud. Un excelente sistema privado para aquellos que pueden pagar las tarifas del primer mundo y otro sistema público con fondos insuficientes que atiende a alrededor del 80% de los chilenos. Los tiempos de espera en los hospitales públicos pueden durar años y no hay suficientes suministros. Casi 10.000 personas murieron en la primera mitad de 2018 mientras esperaban una operación o tratamiento en el sistema público. Chile es el único país del mundo con agua casi completamente privatizada. El Estado está ausente. Así lo interpreta el periodista Azócar.
Esa política económica que se implementó en Chile derivó en la privatización de todos los recursos naturales chilenos, del sistema educacional chileno, del sistema de previsión chileno, del sistema de salud chileno. Si tú sacas la ecuación de que el sueldo en Chile son $770 mensuales y una noche de hospitalización en un recinto, digamos, relativamente decente, vale $1.500, te das cuenta que nadie puede pagar eso. El primer semestre del 2018 murieron 9.724 personas en Chile esperando atención pública en el sistema público de salud. El 50% de los jubilados recibe una pensión que no supera los 151.000 pesos, estamos hablando de $212. ¿Qué es lo que ocurrió? Que esto estalló. ¿Y por qué estalló? Por los jóvenes, son los estudiantes que ven a sus padres, ven el futuro que les depara este sistema productivo, este sistema económico que opera en Chile, y estalló y se convirtió esto en una tremenda movilización. En ese contexto, el presidente Piñera comete el error, saca a los militares a la calle. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa que revive el fantasma de la dictadura y el espíritu de Pinochet nuevamente ronda por las calles de Santiago y la gente obviamente se levanta y resiste como lo hizo durante todo el régimen militar.
Ante esta situación, el gobierno y todos los partidos políticos llegaron a un acuerdo para llamar a un plebiscito para reformar la Constitución y tratar de enmendar alguno de estos problemas. Claudia Maldonado, de la Universidad Libre de Berlín, lo explica.
Pero es un acuerdo mayoritario que se busca básicamente reemplazar desde cero la constitución política que nosotros tenemos vigente y que data desde los años 80, que fue redactada en plena dictadura militar. Para mi tristeza,
violeta azul. La convocatoria del 26 de abril tendrá dos papeletas, cada una con una pregunta y dos opciones. La primera preguntará, ¿quiere usted una nueva constitución? Las alternativas serán apruebo o rechazo. Y la segunda, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Las alternativas serán convención mixta constitucional, que es una asamblea conformada en un 50% por constituyentes elegidos directamente y 50% por miembros del actual Congreso, o una convención constitucional, una asamblea conformada en el 100% por constituyentes elegidos. En caso de que la opción apruebo resulte ganadora, las elecciones de los convencionales constituyentes se realizará el 25 de octubre de 2020.
Primero es importante porque necesitamos una constitución democrática que se ajusta a los nuevos tiempos y a las demandas que han surgido desde la sociedad civil. En segundo lugar, es importante porque en la Constitución están la esencia de las demandas de la ciudadanía que tienen que ver con mejores pensiones, con reformas a la salud, con reformas a la educación. Entonces, de alguna manera, el cambio constitucional atacaría los problemas estructurales que están movilizando a la gente hoy en día y que tienen que ver con mejores condiciones en todos los aspectos de la vida de las personas.
Según las encuestas, casi un 80% cree que ganará la opción apruebo y un 50% estima que se impondrá la opción convención constitucional con constituyentes elegidos por voto popular. Los partidos están divididos en bloques. El centro y la izquierda apoyan la redacción de una nueva ley suprema. La derecha, entre ellos los que apoyan al gobierno de Piñera, la rechazan. Esta es la opinión de Andrés Alamán, del gubernamental Renovación Nacional.
Nosotros creemos que la Constitución necesita importantes reformas y estamos dispuestos a impulsarlas aquí y ahora, sin necesidad de esperar 2 años para poder introducir estos cambios.
Heraldo Muñoz, del centroizquierda PPD.
Llamar a rechazar para reformar es un engaño. Todos quienes han estado por el rechazo en el pasado nunca han querido reformar la Constitución por voluntad propia.
Carlos Maldonado, del centrista Partido Radical.
Reformas que no han querido hacer en 30 años. Ahora, ante la inminencia del plebiscito, ¿están dispuestos a hacerla? No nos engañen. Lo que están pensando realmente es rechazar para mantener el poder de veto.
Para Axel Kaiser, de la ultraliberal Fundación para el Progreso, hay que mantener a rajatabla la Constitución pinochetista, porque según él, brinda seguridad.
Sin una seguridad y una ausencia de temor respecto de nuestro derecho a la vida, de nuestro derecho a propiedad, no podemos hacer eso. Tenemos que dedicarnos a cuidar a los nuestros, nuestra propiedad, y por lo tanto las energías tienen que estar destinadas a prepararnos para el conflicto en cualquier minuto, porque no es predecible lo que va a ocurrir. No puede haber vida civilizada si no existe una canalización y una contención de la violencia. Las sociedades modernas, y este es un punto que el liberalismo clásico ha hecho hace mucho tiempo, han resuelto este problema a través del Estado. Sociológicamente el Estado es una organización que detenta el monopolio, ojo, el monopolio de la violencia física considerada legítima. El Estado, por lo tanto, toma en sus manos la función de ejercer la violencia cuando corresponde para que no tengamos que hacerlo nosotros.
Pero más allá del mecanismo y si la nueva Constitución va a ser solo discutida por los políticos profesionales o van a participar también las fuerzas sociales, hay dudas acerca de si este plebiscito va a calmar la protesta. Así lo plantea Marta Lagos, la socióloga, directora ejecutiva de Moria América Latina.
El problema es que el acuerdo está hecho por personas que no tienen legitimidad. Hay una deslegitimidad del establishment, ¿ya? El 89% de los chilenos cree que este gobierno trabaja para los intereses de unos pocos. O sea, hay unanimidad prácticamente en esta cosa de que hay unos privilegiados que se benefician con el poder y el resto de la gente está fuera mirando. Y los que están mirando son los que están en la calle. Entonces, esto produce lo que los sociólogos llaman anomia. ¿Qué es lo que es la anomia? La anomia es cuando el ser humano individual, ¿no es cierto?, se determina a sí mismo por lo que piensa a sí mismo sin interrelación con el otro. Y no tiene responsabilidad y no se responsabiliza ni de sus actos ni de nada. Estas personas atomizadas, solas, que no están en vínculos con nadie, porque no tienen el vínculo de los partidos políticos, no tienen el vínculo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica baja a 49% de chilenos que dicen que son católicos y un 36% dice que no tienen religión. O sea, el proceso de secularización que ha producido el desastre de la Iglesia Católica también ha impactado sobre lo que nos está sucediendo hoy día. No tiene vínculo con, digamos, con los otros, porque tenemos una de las tasas de desconfianza más altas de América Latina, y América Latina es el continente más desconfiado de la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos como 7 indicadores contundentes en lo social, en lo político y en lo económico que muestran que el chileno está en un estado bien profundo de anomia.
Marzo nos dará el pulso de lo que viene en Chile. ¿Hasta dónde se van a extender las protestas? ¿Los partidos políticos podrán contener a los manifestantes? ¿Irán a votar una mayoría de chilenos? Por lo pronto, parecería un tiempo demasiado largo el que hay que esperar para tener una nueva constitución. Podría ser recién para fines del 2021 o el 2022. Soy Gustavo Sierra y esto fue Fronteras, el podcast de Infobae. Hasta la próxima semana.
Fronteras con Gustavo Sierra.